Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Buenos días, bienvenidos a Iglesia Noticia en este domingo 13 de febrero, Jornada Mundial contra el Hambre. Hoy se organiza la colecta de la campaña de Manos Unidas en todas las parroquias de la diócesis de Zamora. Comenzamos, pero antes recibe los saludos de Jesús Blanco en la parte técnica. ¿Y quién te habla? Vicky Esteban.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
La diócesis de Zamora y Toro han recuperado 5 cobres robados por Eric el Belga allá por 1981. ¿Quién fue Eric el Belga? Bueno, pues uno de los conocidísimos y más prolijos ladrones de Europa de arte. Y nuestra diócesis, nuestra provincia, incluso la comunidad autónoma fue muy afectada por muchos de los robos que perpetró Eric el Belga. Bien, Juan José Carvajo Cobos es párroco de Toro y nos va a explicar lo contentos que están por la zona de haber recuperado esta parte de su patrimonio. Buenos días, Juanjo.
Muy buenos días, Vicky.
¿Qué supone para Toro, para la colegiata, para los párrocos también, haber recuperado estos cobres?
Bueno, yo creo que tiene como 3 datos importantes. El primero, a nivel patrimonial, evidentemente. Estamos recuperando unas piezas de un gran valor artístico que suman entre todos pues una suma importante de dinero, evidentemente. El segundo dato, por lo que es importante, es por el nivel sentimental, evidentemente. Es decir, no hace mucho que estas piezas se han robado en el tiempo, lo cual la mayoría de los toresanos pues se acuerdan de ellas perfectamente, ¿no? En la ubicación antigua que tenían, que era en la sacristía, no la actual que tienen ahora mismo. Y claro, pues sentimentalmente, pues que a un toresano le devuelvan lo que es suyo, eso siempre gusta, ¿no? Y luego a nivel de propiedad, evidentemente, es decir, lo que es tuyo, pues es que siga siendo tuyo, si no se ha vendido por la ley de patrimonio que existe en nuestro país.
Bueno, cuéntanos quién era Eric el Belga. No, tú y yo somos muy jóvenes, no habíamos nacido en 1981, pero todo está registrado, ¿no? ¿Quién era Eric el Belga?
Bueno, Eric el Belga fue el mayor ladrón de arte del siglo XX en Europa. Llegó incluso a contratar a una persona que le hacía fotos cuando posaba con las obras de arte que robaba. Algunos de Toro dicen que en el robo de Toro dejó una copa de champán y un billete de tren para despistar. En realidad él no iba a coger ese viaje. Entonces, claro, esto sirvió para hacer unas pesquisas por uno mientras él iba por otro. Vale, aquí como Jonás. Vete por uno y Jonás para el otro, ¿no? Y bueno, junto con Toro, pues gran parte de España sufrió la oleada de arte de este señor, que él decía que no robaba, que él mantenía el patrimonio, porque estaba descuidado y gracias a él, pues, se ponía en valor. Evidentemente, claro, si lo robas se pone en valor, claro, es así.
¿Qué es lo que robó en la colegiata? ¿Solo estos cobres?
No, robó también parte del Calvario de Marfil y Carey, que es una obra magnífica que se conserva en la sacristía, y otras muchas piezas, unas vinajeras de plata, parte de una custodia, en fin, bastantes cosas. Siempre lo he dicho y además se lo recuerdo a él. Digo, gracias a Bernardo, el párroco ahora de Fresno y otros pueblos, que es natural de Toro, no, que él hizo el inventario de su puño y letra, digamos, él hizo los dibujos, porque no existía el inventario con las fotos que tenemos ahora detalladas de cada parroquia, de lo que existe con valor. Entonces él, como se acordaba perfectamente por ser monaguillo, pues hizo todos los dibujos de lo que se había robado, y eso pues supuso para la Guardia Civil, y supone hoy, porque es la única muestra que tenemos de lo que se robó, los dibujos de Bernardo, el cura, lo cual eso tiene también pues una gran importancia gracias a él.
¿Cómo fue perpetrado el robo en Toro?
El robo fue perpetrado en la noche del 13 al 14 de mayo del 81, y lo hacen a través de la puerta del mayor del pórtico, ¿vale? No se encontraba, evidentemente, como se encuentra ahora el pórtico, como se puede ver en la actualidad, sino que, claro, la techumbre pues no existía y otras muchas cosas que hacía que era muy fácil acceder por ahí, y a través pues de un agujero que se hizo en la puerta, pues consiguieron entrar y desde ahí pues acceder a la colegiata, que evidentemente no tenía los sistemas que tiene ahora, pues de puertas, alarmas y demás, claro.
Qué curioso. ¿Cuánto tiempo se han tardado en recuperar estos cobres? ¿Qué viaje han realizado estas piezas que sustrajo Eric el Belga?
Pues en cierta parte, no diré que es un misterio porque algunos lo saben, pero nosotros no lo sabemos del todo. Nosotros sabemos que en 1981, cuando se roba, se denuncia a la comandancia de la Guardia Civil. Lo último que se sabe es que estaban en Alemania y a nosotros nos llaman, a través de José Ángel, del delegado de patrimonio, que se encuentran custodiados en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid. No nos han trasladado información de dónde se recogen, cuál es el íter que han ido siguiendo los cobres hasta que han vuelto de nuevo a su propiedad y a su lugar.
¿Y esas otras cosas que también robó en la noche de mayo del 81? ¿Se sabe algo de esas piezas?
Nada, no se sabe nada. Se sabe que las robó, que también salieron, pero resulta una labor muy difícil la recuperación de estas obras de arte. Resulta muy difícil, salvo que pues haya un dato feliz que consigas y consigas ir tirando del hilo hasta llegar a ellas.
Difícil.
Es tan difícil, primero, por la falta de documentación. Segundo, porque no existía la rapidez que existe ahora en el momento de la denuncia de ponerse a investigar. Entonces, claro, en el momento que una pieza salía, estamos hablando del 81, fuera de España, pues resulta muy, muy, muy difícil. Como eran las investigaciones, pues las ayudas que se hacen entre los diferentes cuerpos de seguridad de los estados, leyes de protección que protegen el patrimonio que antes no existían. Entonces, claro, no es lo mismo el robo de una pieza de arte ahora, Códice Calistino. Consiguieron dar con él al poco tiempo. Claro, cobres de la colegiata, vinajeras de plata de la colegiata y otros muchos robos que han existido en España, pues claro, es muy, muy complicado. Es más complicado los robos que las ventas. Hay monjas y monasterios que, claro, en la época en que se roba, por ejemplo, esto en Toro, incluso antes, pues pasaban mucha hambre en la época de la posguerra. Y tenían que vender pues un nazareno, una cruz o lo que tuvieran para poder... claro, eso es una venta, es decir, el propietario está vendiendo. Eso es más difícil saber dónde está, pero eso no puede volver porque se ha vendido en las condiciones legales, claro. Entonces, ahí sí que siempre se pone un tira y afloja y, bueno, ahí es más, tiene más problemático que lo que ha sido robado, sustraído.
¿Qué fue de Eric el Belga, Juanjo?
Pues sabemos que Eric el Belga muere en Málaga hace, yo creo que 2 años, una cosa así. Al final colaboró con la Guardia Civil para que consiguiera computar la pena, porque tenía no sé cuántos años de pena. Él consiguió entrar, salía de la cárcel, cada vez que salía robaba. Y bueno, es una historia un poco así turbulenta la de este hombre que merece ser estudiada, sí.
Pues eso, que muchas gracias por habernos explicado esta historia, que bien merece una película, un libro o algo, porque la historia es curiosa e interesante. Y enhorabuena para los toresanos, que como decimos estarán bien contentos.
Muchas gracias, Vicky.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Del 14 al 20 de febrero en Zamora y en toda la iglesia se va a celebrar la Semana del Matrimonio. Comienza, como decimos, el lunes día 14, el día de San Valentín, y finaliza el fin de semana con el jubileo de los jóvenes. En medio, entre el 14 y el 20, hay distintas actividades programadas. El equipo de Pastoral Familiar ha sido el encargado de organizar este bonito proyecto en el que se hablará de la vocación al matrimonio. Y hoy nos lo van a explicar un matrimonio de los que están muy implicados en la Pastoral Familiar. Son Nacho y Yoli.
El 19 de marzo de 2021 comienza el año Familia Amores Laetitia. Y el mismo día en que la Iglesia celebra el 5º aniversario de la publicación de la exhortación apostólica Amoris Laetitia, un texto en el que el Papa Francisco dedica la belleza y la alegría del amor familiar, pues este año es dedicado especialmente a la familia, que concluirá el 26 de junio de 2022 con el 10º Encuentro Mundial de las Familias en Roma con el Santo Padre. Esta es una oportunidad, bueno, pues que supone un impulso pastoral para poner a la familia en el centro de la atención de la Iglesia y de la sociedad, y para que también al rezar, para que cada familia sienta en su propia casa la presencia viva de la Sagrada Familia de Nazaret.
En este contexto, la Conferencia Episcopal Española, a través de la Subcomisión para la Familia y la Defensa de la Vida, invita a la Iglesia en España a participar a celebrar la Semana del Matrimonio, que va a ser esta próxima semana, del 14 al 20 de febrero. El lema de esta semana es Matrimonio es más. ¿Cuál es su objetivo? Pues, en primer lugar, ser una oportunidad para que los matrimonios católicos renovemos nuestro compromiso, pero también mostrar a la sociedad la belleza del matrimonio, la belleza que encierra el matrimonio cristiano. La Conferencia Episcopal también ha creado una app muy interesante, que también os invitamos a que podáis descargarla, ya que bueno, pues tiene muchos recursos que pueden ayudar a las familias, pueden ayudar a los matrimonios a vivir bueno, pues de una forma más plena y más intensa esta vocación. En la app, pues por ejemplo, vienen oraciones para poder hacer en familia, pero también un retiro para los esposos. A veces el tiempo nos come, la rutina, y de esta manera se nos da una oportunidad de poder rezar desde casa, bueno, pues con el material que nos ofrecen. Aparte, otros muchos recursos que os invitamos a que conozcáis.
Localmente, en la diócesis de Zamora, para esta semana, pues hay organizadas una serie de actividades. Comienzan el lunes 14, el día de San Valentín, pues con un encuentro de oración multimedia con novios y matrimonios en la iglesia de San Andrés a las 8. Seguidamente, el martes 15, pues y aprovechando la oración que hay en Santiago del Burgo a las 8 de la tarde, hay un encuentro de oración y enseñanza con el señor obispo y con los jóvenes sobre la vocación al matrimonio. Ya el miércoles 16 se proyecta la película en el seminario de San Atilano, con la película Tengamos la fiesta en paz, con un donativo de 3 euros, a las 6 de la tarde. Una película divertida para toda la familia del director Juan Manuel Cotelo. Y el sábado 19, pues aprovechando el jubileo de los jóvenes, se realizará un taller sobre la vocación al matrimonio. Y ya para finalizar el domingo 20, pues en todas las misas de cada una de las parroquias, pues se celebrará la semana del matrimonio pidiendo por cada uno de los matrimonios.
Tenemos una buena oportunidad para los que ya estamos casados, vivamos nuestro matrimonio pues con más intensidad, podamos trabajar este tema y disfrutar de la belleza que esto encierra. Pero también, como veis, muchas actividades van dirigidas a nuestros jóvenes. Hay que recuperar la vocación al matrimonio en nuestra sociedad. Así que también por eso invitamos a todos los jóvenes a que puedan plantearse este tema.
Vamos a escuchar las palabras de nuestro obispo don Fernando.
Buenos días. Hoy domingo 13 de febrero celebramos la Jornada Nacional de Manos Unidas. Esta jornada nos invita a que tengamos presente este lema: nuestra indiferencia los condena al olvido. Y como si fuese una sacudida a nuestras conciencias, el Evangelio es el Evangelio de las bienaventuranzas. Es en el mundo de los pobres, de los que lloran, de los perseguidos por la justicia, donde Dios se muestra, se revela, se hace presente, amolda su camino a nuestro camino y pide que levantemos la mirada al cielo y en el cielo descubramos el corazón de Cristo, un corazón enamorado de todos aquellos más pobres, de todos aquellos vulnerables y aquellos que sufren. El reino de Jesús anuncia algo escandaloso: que aquellos que son despreciados son los primeros en el reino. La luz no es lo que se ve, leía yo en un comentario, pero es aquello que produce el milagro para que veamos. Y las bienaventuranzas de Jesús son la luz de su predicación, esa predicación del reino, esa predicación donde a todos se nos abren los ojos para ver a Dios. Y Dios es amor, y Dios es un Dios cercano, un Dios que pide que pongamos mano sobre mano y mano junto a otra mano para construir un mundo más justo, más humano, más de Dios. Dios te bendiga.
Gracias a todos por habernos acompañado. Que tengan un feliz domingo y una buena jornada electoral. Adiós.